Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, esto es ESPN Radio Fórmula, con un montón de temas de los cuales vamos a hablar en los próximos 60 minutos. Desde luego que la Liga MX tiene un lugar importante. ¿Qué pasó también con el caso de Dani Alves? Usted recordará que fue acusado por agresión sexual. Parece que ya la libró. Uno que está en problemas con la justicia es Rodrigo Huescas. Por cierto, ya le platicaremos por qué. En Copenhague tiene un asunto ahí pendiente con la justicia. No es algo tan grave porque es un tema de tráfico, de exceso de velocidad, pero lo platicaremos. Habrá que hablar también del deporte blanco, pero muchos temas que me gustaría, mi querido Héctor Huerta, que me platicas alguno de ellos. ¿Cuál te llama más la atención para esta jornada de viernes? ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Se te fue el más importante.
¡Ese!
Claro, sí. Los Chivas. Ese que claro. La liga, no, hombre, ¿cuál reglamento? Pásate por el arco del triunfo, el reglamento, sí, hombre. Sí, pues aquí somos cuates. ¿Para qué estamos los amigos? Para ayudarnos,
¿no?
Lo
que importa es el billete.
Claro, pues el chiste es que tú sigas ganando millones entrando con la gente, aunque luego les den botellazos y lo que sea, y que apuñalen uno, no importa. La liga bananera te permite todo lo que tú quieras.
Y luego se sorprende porque la FIFA reacciona, sí, y toma, hombre, medidas, ¿no? Mi querido John Sutcliffe, ¿cómo estás?
Bien, bien. Fíjense que yo tengo mucha curiosidad. Vamos a tener un enlace con un colega de ESPN Brasil. Ajá. A ver, creo que estoy medio bajito. Ahí creo que ya estoy
mejor. ¿Estatura? ¿De estatura promedio, millón?
Pues no, pero sí está bajito.
Más
no,
panzón. Está, no, soy más panzón que chaparro.
Bueno, yo no lo dije.
A ver, vamos a hacer un enlace con ESPN Brasil. Ajá. Yo tengo mucha curiosidad de preguntar si Jardiné realmente suena en Brasil como nosotros
como
esperamos
un candidato
que suene.
Real, ¿verdad?
Como
un
que
candidato
es real. Normal que en México se ha ganado un lugar, el equipo más, sí, popular, claro, el tricampeonato, pero yo pensaría que hay 10 antes que Jardiné. Ese es mi feeling, pensando cómo se maneja la prensa brasileña y cómo son. Yo creo que van por Pep y van por Ancelotti, van por las grandes figuras mundiales, es la selección de Brasil. Entonces, tendremos un enlace más adelante.
Sí, es un buen tema. Desde luego que entiendo lo que significa André Jardine para el fútbol mexicano, particularmente para la América, para lo que ha logrado, pero es un hecho que ya no seguirá el técnico brasileño que estuvo con el equipo, con la selección,
no,
de Brasil.
No, lo acabas de despedir hace rato.
Lo acaban de despedir hace un momento.
A Dorival ya está fuera.
Dorival Junior.
Hace como 60 minutos más o menos, ¿no?
Como 40 y tantos minutos.
Sí, se va después del tropiezo y de la humillación que sufrió el pasado martes en aquel partido, en la visita ante el equipo de la selección de Argentina. Se puede perder, claro, porque esto es fútbol, pero perder de la forma en la que cayó el scratch duro es una humillación más ante un rival como Argentina. Pese a todo, Brasil está ahí en el tercer lugar de la clasificación, con posibilidades, desde luego, de alcanzar un lugar.
Y lo de Aaron Rodgers, si es Steelers o es vikingo, ¿sigue el drama? No sé si nos van a sorprender el fin de semana o hasta la próxima semana, pero los vikingos en nuestro podcast, Cuarta Oportunidad, claro, que pueden bajar, que subimos todos los jueves, pues hablamos de que los vikingos también como que, oye, Aaron, sí nos interesas, ¿eh? Pareciera que está decidiendo entre Minnesota y Pittsburgh, ¿eh?
Sí, es increíble el tiempo que se ha tomado y que un equipo como Pittsburgh no haya logrado llenarle, digamos que, de deseos a Aaron Rodgers, aunque hay muchas cosas que faltan ahí, John.
Oye, también hay una cosa por decir, que James Rodríguez acaba de hablar en, sí, León, acompañado de sus compañeros de equipo, estuvieron juntos diciendo que lo que ganaron en la cancha juntos lo van a defender. Entonces, en una alusión clara de apoyo a la directiva, él cree que la FIFA excluyó a León del Mundial de Clubes por intereses extra.
¿Será? La FIFA no es así.
Bueno, pues algo le sabe.
Sí, una conferencia interesante que ha trascendido. También lo que pasa con Bayern Múnich y la lesión que sufrió Alfonso
Davies.
Pues
si saben
Davis.
Algo, que lo digan, ¿no?
Sí, digo, claro, diga, claro.
Si saben algo, que lo digan.
Sí, ya, claro. ya lo va a decir Andrés Guardado y James Rodríguez, hablaron hoy. Ya tenemos aquí los audios para...
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de vuelta, amigos de ESPN Radio Fórmula. Y uno de los temas, como ya adelantaba Héctor Huerta, calientito y que está en boca de todos los que, de la gente del fútbol en México, es la decisión, la autorización, mejor dicho, para que el equipo de Chivas pueda jugar con público en un estadio que no será el suyo. Es un estadio que está muy cercano al suyo, el Estadio Jalisco, que se encuentra en la Avenida Independencia, allá en la Perla de Occidente. Pero para hablarnos de esto, estaremos estableciendo comunicación en un momento más con Jesús Bernal para que nos dé algunos detalles. Para poner un poco de contexto, Héctor, en el partido en la jornada 12 entre América y el equipo de Chivas, ocurrió un incidente en el cual hubo una botella que fue lanzada al campo y que impactó cerca de Kevin Álvarez. Esto implicó que quedó lastimado, de hecho.
Sí, la botella por suerte no pegó en la cabeza o en el cuerpo de alguien, sino que cayó a la cancha, ahí se rompió la botella y uno de los vidrios lastimó la rodilla de Kevin Álvarez haciendo una abierta. Que bueno, pues no tuvo tanta relevancia, pero fue una agresión del público hacia los jugadores del América y obviamente la comisión de arbitraje como primera instancia, la comisión disciplinaria como primera instancia decide vetar el estadio. Chivas entonces recurre, aprovechando que era fecha FIFA, recurre a la comisión de apelaciones que ya antes le había hecho un favorcito.
Claro.
Cuando habían apuñalado a un aficionado en las inmediaciones del estadio, sí, dentro del perímetro del estadio, habían apuñalado a un jugador y entonces este aficionado, por fortuna no murió, pero fue apuñalado y entonces lo castigó igual la disciplinaria y la de apelaciones dijo, bueno, ok, mete el 75% de aforo contra Santos en la jornada 1. Bueno, ahora, como es reincidente, otra vez recurre a apelaciones y apelaciones dice, yo te ratifico la sanción de la disciplinaria. Entonces dice, pero aquí hay un agujero legal. Su reglamento de sanciones dice que tú puedes cambiar de estadio.
Sí,
Y pues no, nadie se fijó que eran 50 kilómetros de distancia nomás, ¿verdad?
El reglamento dice eso, ¿no? Que te vas a cambiar para un estadio que no esté el a de menos de 50 kilómetros.
El de sanciones medio los liberaba, en el artículo 13. Los libera y dice, puedes cambiar de estadio. Pero el reglamento de competencia, que es válido para el torneo de clausura y apertura, ahorita vamos con Jesús Bernal que está esperándonos, nada más les voy a leer lo que dice el reglamento de competencia en el capítulo E, veto de estadio, artículo 47. Al club al que se le aplique la sanción de veto de estadio, de conformidad con el reglamento de sanciones y para efecto de cumplir su sanción, podrá escoger de acuerdo con la Liga MX entre uno, jugar en su estadio a puerta cerrada en el día y hora acostumbrados, situación que será certificada por la Liga MX a través del comisario designado para dicho encuentro. Y dos, jugar en otro estadio de la Liga MX o de Liga de Expansión MX que se encuentre ubicado a partir de 50 kilómetros del estadio habitual.
Esa es la clave.
Dice, ser aprobado por la Liga MX, que ya fue aprobado, y autorizado expresamente por el club que habitualmente juega en el estadio de que se trate, que en este caso es el Atlas. Para la correspondiente autorización, este es otro también muy importante, el club sancionado deberá informar a la Liga MX sobre la decisión de jugar en otro estadio con cuando menos 7 días naturales de anticipación al partido programado tratándose de fase de calificación y 2 días naturales tratándose de jornada doble y o fase final. Como aquí no hay ni jornada doble ni fase final, no son 2 días los que aplican, sino 7 días antes los que tenía que avisar. Ese es el reglamento que se pasan por el arco del triunfo y lo meten a una coladera y dicen, no nos importan los reglamentos, esta liga bananera hace lo que le da su gana.
Pues le dio la vuelta al reglamento entonces el equipo de las Chivas Rayadas de el Guadalajara.
Vamos con Jesús Bernal.
Vamos con Jesús Bernal. Ahora
nos va a esperar ahorita.
Ahora regresamos con él para que nos platique. A ver, John.
Ayer aplaudimos. Yo en redes sociales hasta puse las manitas de aplauso. Decir, qué buena onda que Chivas anuncia que va a meter más cámaras. Me da la impresión que el gobierno local se involucró. Como que dices, brother, vamos a tener una tragedia, vamos a echarle ganitas, vamos a arreglar esto. Y dicen, y no puede jugar Chivas, pero a final de cuentas los 30 millones, el billete de la taquilla, la pérdida económica, gana. Entonces siempre vemos a corto plazo y lo que a mí me afecta, ¿no? Uh-huh. Es como si nosotros, pues a mí me afecta venir a las 3 y hay que venir todos a las 6 y espérame tantito, pero vamos a las 3, ¿no? Por dar un ejemplo, yo creo que eso es lo que estamos viviendo otra vez en el fútbol mexicano. Es decir, algo tan importante para mandar un mensaje. Yo ayer claro. hasta le puse, Héctor, la ley Chivas. Dijo, oye, qué buena onda que finalmente están aprovechando un momento difícil.
Claro.
Para crear un precedente de que, como le va a pasar a Chivas, te puede pasar a ti. Y hoy lo que están diciendo es, si le pasa a Chivas, márcame, lo arreglamos, don't worry.
Claro, claro.
Don't worry.
¿No? Además es un partido muy mediático, el partido contra Cruz Azul, donde se espera una muy buena entrada. Pero el mensaje que manda la liga, no solamente Chivas, es de que realmente, como dices, Héctor, no importa el reglamento, mientras el dinero siga siendo lo más relevante dentro del fútbol y particularmente del fútbol mexicano, se puede hacer lo que quieras, porque es, vamos, cuando deberás sancionar al equipo y a tu afición
sí.
por el comportamiento de la afición, acabas premiando a la afición diciéndole no te preocupes, puedes venir aquí a la Avenida Independencia, aquí al Estadio Jalisco, y aquí se va a jugar el partido. O sea, no pasó nada.
Y fíjate, hasta lo premiaron.
¿Sí?
Porque si en el partido cuando hubo un apuñalado contra Santos, le permiten el 75% de aforo y ahora buscaban que también les permitieran el 75%, ahora la liga les autoriza el 130%. ¿Por qué? Porque claro. en el Estadio Jalisco caben 10,000 aficionados más que en el Estadio Akron. Imagínate que lleguen a llenar el partido contra Cruz Azul. Habrá 55,000 aficionados.
Sí,
en lugar claro. de los 45 que hay en el Akron como límite.
Pues salieron ganando.
Salieron ganando con una falta que cometieron en el cuidado de los aficionados, en la seguridad de los jugadores, de los actores del espectáculo. Fue agredido un jugador del América con una botella, le abrieron una rodilla. Eso no les importa ya. Y luego están, sobre todo lo más grave para mí, y esto Mikel Arriola, tendría que ser en la siguiente junta de dueños, tendría que ser despedido por incompetente, porque tú estás violando los reglamentos que autorizamos todos los dueños.
Sí, claro.
O sea,
claro.
aquí este reglamento de competencia es para el torneo Clausura 2025 y Apertura 2025. Entonces, este reglamento se tiene que aplicar y tú tienes que, es decir, más bien ahorita el Clausura 2025 y el Apertura 2024. El torneo pasado se aprobó y se tiene vigencia el torneo anterior y este. Entonces, tú vi que la Arriola estás para cuidar los reglamentos, no para violarlos. Y tú, al decir la liga autoriza, pues tú que eres doble chamba, o sea, presidente de la liga
claro.
y comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, en tus dos chambas, pues no cumples ninguna porque estás violando el reglamento, le estás quitando seriedad a la federación, le estás quitando toda la certidumbre de que aquí se va a respetar los reglamentos. Al decir... De cuates, vente, al cabo ni nadie se va a dar cuenta. Acá en lo oscurito arreglamos el asunto.
Sí, no
una llamada
nada.
Telefónica ayer, seguramente, entre Amaury y Mikel Arriola, desencadenó que la liga le diera la autorización, que por reglamento no le puede dar para jugar en el Estadio Jalisco. Es imposible, según el reglamento, que pueda jugar en un estadio que está a 21 kilómetros de distancia.
Pues se le sigue apapachando a Chivas, se le sigue considerando demasiado a un equipo que, por cierto, marcha en el lugar número 10 de la clasificación. Ojo que estamos en la jornada 12 del balompié mexicano, quedan por delante 6 semanas entonces de actividad. Chivas hoy está en el lugar número 10, no está evidentemente en zona de clasificación, estaría en zona de repesca o de play-in en este momento el equipo de Chivas, pero la forma en la que está ocurriendo esta... Digamos que este arreglo, el oscurito, para acabar ayudando al equipo de Chivas es de verdad inadmisible. Creo que refleja fielmente lo que ha sido el fútbol mexicano. No tiene mucho que ver con el tema de la multipropiedad.
No.
Pero es esta forma con la que las reglas no importan. No importan. Al final del día, lo que acaba imperando es la ley del dinero.
Había dos opciones de que esto no se desarrollara como lo decidió la liga. Y era que el Ayuntamiento de Guadalajara le dijera, oye, no puedes jugar a la misma hora que va a cantar Alejandro Fernández en la banqueta de aquel lado. O sea, el Estadio Jalisco está aquí, cruzas la calzada de Independencia a pie y en 3 minutos estás en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, donde va a cantar Alejandro Fernández en un concierto. Entonces, si se juntan en el concierto de Alejandro 20,000, 25,000 personas y se juntan acá 50,000, estamos hablando de 75,000 personas. ¿Cómo las vas a controlar? ¿Qué policía alcanza para controlar 2 multitudes, ¿no? Las que va a haber en los 2 eventos. Pues el Ayuntamiento de Guadalajara hoy se puso a acordar con la directiva de Chivas y dijeron, nomás tú te encargas de la seguridad contratando policías privados, de la policía bancaria normalmente.
Sí, claro.
Tú te encargas de eso y nosotros nos encargamos de lo demás. Oye, qué fácil, ¿verdad? El Ayuntamiento de Guadalajara también, qué fácil. Y claro, el Ayuntamiento se basa en que la Liga autorizó. Pero el ayuntamiento no está obligado a conocer los reglamentos de la propia competencia del fútbol mexicano. Y otro factor que puede impedir que esto se desarrolle en una ilegalidad dentro del reglamento podría ser Cruz Azul. Si Cruz Azul dijera, ok, Guadalajara, sí, no tengo problema en ir a jugar, al final de cuentas es la misma ciudad, del hotel donde me puedo hospedar, de ahí me queda cerca cualquiera de los 2 estadios. Pero la bronca es que Cruz Azul le puede decir a Chivas, estamos violando el reglamento, Chivas. No estás a 50 kilómetros ni pediste la autorización 7 días antes. Por lo tanto, yo no me presto a que violemos el reglamento los dos. Pero hay que ver qué hace Cruz Azul. Yo creo que no va a hacer nada.
Justo para hablar de Cruz Azul, estaremos estableciendo comunicación con César Caballero para que nos cuente algo. César, te saludo. Tenemos menos de un minuto, pero te saludo con mucho gusto para que nos cuentes así a priori. Y en un poco espacio que tenemos antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa con Cruz Azul?
¿O qué va a hacer Cruz Azul?
¿Qué va a hacer Cruz Azul, no? También.
Sí. Hola, Javier, César, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Cruz Azul no va a hacer nada. Cruz Azul no va a meter ninguna protesta, claro. Cruz Azul no va a meter ninguna queja con respecto a esta situación que se ha generado en las últimas horas. Por supuesto, consideran que no es lo ideal este tipo de movimientos con tan poco tiempo disponible, pero te puedo ir adelantando que Cruz Azul no meterá ninguna protesta formal.
Pues es un tema. Ahora seguimos para hablar de Cruz Azul. Antes una pausa y enseguida regresamos con César Caballero.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Seguimos hablando con César Caballero acerca de la actualidad de Cruz Azul. Ya nos dijiste que, bueno, Cruz Azul va a acudir al partido del día de mañana ante Chivas para jugar en el Estadio Jalisco y realmente no, para el Cruz Azul no tiene menor inconveniente con el cambio de sede ni con que haya público en el estadio, César, hasta donde nos quedamos antes de la pausa. Te quisiera preguntar más de Cruz Azul, lo que hay alrededor de Martín Anselmi. A ver, hubo un trascendido, no sé si sea cierto, ¿qué sabes tú, César? De que hubo un acercamiento de Martín Anselmi para tratar de llegar a un arreglo por los $5 millones que pide el equipo de Cruz Azul, y hasta donde sabemos, Cruz Azul no quiso llegar a algún arreglo. Pide los $5 millones por la reparación del daño, por no haber cumplido con el contrato. ¿Qué sabes de esto, querido César?
Bien, Javo, primero, antes, para terminar de redondear el tema de lo del Estadio Jalisco, hay 2 situaciones que vamos a subrayar. La primera fue una decisión unilateral de la Liga MX y del Guadalajara. A Cruz Azul no se le consultó para nada sobre este posible cambio de sede. Prácticamente no lo tomaron en cuenta, ni lo que pudiera opinar, ni lo que pudiera haber opinado. Así que fue una decisión totalmente por parte de la Liga y de las Chivas. Y también un par de fuentes me han dicho que el Guadalajara ya desde el miércoles pasado estaba trabajando en acondicionar el Estadio Jalisco, es decir, en poner la publicidad estática y en poner lo que había que poner para que se pueda llevar a cabo el partido. Es decir, que es algo que ya venían fraguando junto con la Liga MX, lo tenían ahí muy calladito, muy en lo oscurito, y lo dieron a conocer apenas el día de hoy. Es prácticamente ilógico pensar que en un día te puedes encargar de toda la logística de preparar un partido, así que esto es una situación que ya Chivas y la Liga venían preparando, venían consolidando, y bueno, apenas hasta el día de hoy lo anunciaron. Me parece que de todos modos la imagen de las 2 entidades, tanto de Chivas como de la Liga, sale perjudicada. Con respecto a lo de Martín Anselmi, te puedo decir que es puro humo ese tema de que se haya acercado Martín Anselmi a negociar con la directiva de Cruz Azul. No han tenido contacto con él, además de que en este momento la directiva está en una postura de que no va a ceder ni un solo centímetro. La directiva de Cruz Azul sabe perfectamente que va muy bien en esta parte de la demanda en contra de Anselmi, que es muy probable que la gane y que podría llevarse un botín mucho más grande como recompensa o indemnización después de lo que fue la partida del estratega argentino. Así que no hubo ninguna reunión de la directiva de Cruz Azul con Martín Anselmi para tratar de llegar a un acuerdo. La máquina está esperando a lo que determine tanto la FIFA como el TAS, puesto que en los dos organismos está la queja del conjunto cementero.
César, un abrazo. Aparte, uno pensaría que Cruz Azul no es como si necesite ese dinero para sobrevivir. Esto es más un precedente de decir, sí, claro, me viste la cara, me quedaste mal, ahora la pagas, ¿no?
Exactamente. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, digamos, el dinero, por supuesto, es importante y a todos nos cae muy bien, y más una cifra de ese tamaño que andaría rondando entre 5 y 7 millones de dólares. Pero va también la parte de que Cruz Azul quiere defender su honor, quiere defender su imagen como una institución. Ellos saben perfectamente que en la primer parte de este conflicto, cuando se va Martín Anselmi a Portugal, prácticamente, pues muchos hablaron mal de Cruz Azul, se burlaron de ellos, lo hicieron ver como una institución que no se hacía respetar. Bueno, pues ahora Cruz Azul quiere sacarse esa espina y va a llevar hasta las últimas consecuencias esta queja en contra de Martín Anselmi. Lo que todavía no está muy claro, John, es quién tendría que pagarlo, si tendría que pagarlo Anselmi de su bolsa, si tendría que pagarlo el conjunto del Porto. Ya para eso tendríamos que esperar la resolución tanto del TAS como de la FIFA, pero Cruz Azul está en una posición en que no va a ceder ni un solo centímetro, porque de alguna manera quiere lavar un poco el rostro que dejó hace un par de meses y recuperar un poco su honor como institución en el fútbol mexicano.
Hace bien, como el América en su momento, cuando los equipos argentinos deben, brother.
Claro.
Esto no es de lana, es de un precedente, y a pagar, se ha dicho, en cachitos, ¿no?
Oye, César, pero si Cruz Azul está buscando que ahí se aplique la ley y que sea todo muy correcto, ¿va a ir a jugar contra Chivas sabiendo que están violando el reglamento los dos?
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, prácticamente sí. Porque Cruz Azul con la mano en la cintura podría poner algún tipo de protesta, porque se están incumpliendo muchas situaciones. Primero, la solicitud de cambio de sede no vino en 7 días antes del partido.
No tiene 7 días.
El tema de la distancia entre los inmuebles, el tema de que se va a llevar a cabo simultáneamente con un concierto. Es una orquesta y es una oda a la ilegalidad de esta decisión que se ha tomado.
Totalmente.
Entre el Guadalajara y las Chivas. El Guadalajara y la Liga MX, de llevarse el partido al Estadio Jalisco. Y bueno, no vamos a venir aquí a engañar a nadie. Esto es con el propósito de que el Guadalajara pueda tener esa taquilla, que es una de las más importantes del torneo, porque Cruz Azul arrastra mucha gente en los estadios del fútbol mexicano. La verdad es que sí, Cruz Azul quizás se está viendo un poco mal en no hacer una protesta, pero lo que a mí me han confirmado es que no van a meter ninguna queja formal ante la Liga MX, aunque por supuesto les parece algo dantesco el que apenas a un poquito más de 24 horas del encuentro ni siquiera se había anunciado una sede definitiva.
A lo mejor aplica aquello de que hoy por ti, mañana por mí, ¿no?
Sí, claro.
No
sí.
sé.
El club de los favores mutuos.
Entre gitanos.
Claro.
No nos daremos las manos. Bueno,
de acuerdo. Oye, César, y acerca de lo estrictamente deportivo para el partido de este sábado ante Chivas, ¿qué sabemos de la alineación? ¿Qué sabemos de los jugadores disponibles por parte de Vicente Sánchez para este compromiso?
Bien, sí, cómo no, con mucho gusto. Pero para terminar de redondear lo que ustedes hablaban de ese club de amigos y de favores, como dice el buen Dionisio Estrada, ¿no? A algunos les cae el peso de la ley y a otros todo el peso de la ley, así que cuando se pueden apoyar entre ellos, así lo hacen. Ahora, en el tema deportivo, Cruz Azul viaja con 3 bajas confirmadas. Rodolfo Rotondi no hace el viaje por un golpe en las costillas. Giorgio Giacumakis no hace el viaje por una lesión muscular en la pierna derecha. Y Jesús Orozco Chiquete se queda en la Ciudad de México porque está suspendido. Acumuló ya 5 tarjetas amarillas. De esta manera, la alineación que se perfila para iniciar mañana por la noche en el Jalisco sería con Kevin Mier en la portería, Jorge Sánchez, Gonzalo Piovi, Will Erdita, Eric Lira y Nacho Rivero en la zona de defensa, medio campo Farabelli, Charlie Rodríguez, y en la zona de ataque Lucas Romero, Mateus Bogus y Ángel Sepúlveda.
O sea, Nacho Rivero en lugar de Omar Campos.
Sí, le ha estado ganando la partida.
¿Ni siquiera va el lugar de Rotondi, Omar Campos?
Y Omar Campos hace el viaje. Hace rato estuve en el hotel de concentración de Cruz Azul, ahí lo vimos. Va a realizar el viaje con el resto de sus compañeros, que por cierto, se retrasó un poco la logística de Cruz Azul. Iban a despegar a las 4 de la tarde, ahora lo van a hacer hasta las 6. Así que van a llegar por ahí de 7:30 a su hotel de concentración en Guadalajara. Pero Omar Campos sí va, y si es que ponen a Nacho Rivero, que es el que trabajó el día de hoy como titular por ese sector izquierdo, sería un duro golpe para este refuerzo de Cruz Azul.
Perfecto. César Caballero, te mando un abrazo, muchas gracias por tus apuntes.
Un abrazo de vuelta, que tengan excelente viernes.
Oye, gracias.
Es así medio de broma que le están diciendo a Chivas, no solamente te vas a meter tus 30 millones, como ese lugar está más grandote,
hasta más te metes.
Métete otra lana extra.
Exacto, ¿no? Sí, sí. Saca más dinero. Aquí todo es costa de dinero.
Y yo le hablaría al potrillo que venga y cante el himno. Ya para acabar de hacer.
Y que después
todo.
Se cruce.
La plaza. Sí. Y aviéntale una de esas botellas al potrillo y al igual se aguanta un rato y no sale a cantar todavía.
dile al potrillo que agarre la botella y se la aviente a los jugadores también. Exacto. Se vale.
Es una pachanga. Jesús Bernal desde la Perla de Occidente, la actualidad del rebaño y este polvo que se ha levantado a raíz. Jesús, te saludo con mucho gusto de la decisión de autorizar el partido de este sábado ante el equipo de Cruz Azul en el Estadio Jalisco. ¿Qué dice Chivas? ¿Qué dice el entorno de Chivas? ¿Están contentos, supongo? Como bien dice tanto John como Héctor, pues van a tener un aforo mayor ahora en el Jalisco que lo que tienen en su casa habitualmente. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Saludos para ti, para todos en el estudio. Muy buena tarde, sí. 10,000 asientos más para vender. Tanto claro. Así que en este momento se están vendiendo a través de la plataforma donde Chivas pone sus boletos. Está abierta la venta al público, porque hay más claro. Disposición de los mismos. La directiva, pues sí, evidentemente está contenta. Ellos lo que querían en un principio era evitar una pérdida millonaria con los chivabonos o los boletos del chivabono que tendrían que reponer, además de los que la gente ya había comprado de forma individual para este compromiso. Hoy ya lo apuntaba John, pues encima de todo tendrán la posibilidad de ganar mucho más dinero. Investigando un poco en el reglamento de eventos y espectáculos del Ayuntamiento de Guadalajara, pues ya nos pudimos dar cuenta que Chivas violó otra regla también, y que en este caso la solapó el Ayuntamiento de Guadalajara, porque ahí establece en su artículo 10 de este reglamento que se tiene que pedir la licencia para realizar un evento masivo con al menos 8 días de anticipación.
Y esto está no otro más.
Ah, está otro más. Sí, o sea, es una serie de violaciones a distintos reglamentos en las que ha incurrido el equipo de Guadalajara y solapado por las autoridades que corresponden, en el caso de la Liga y del Ayuntamiento de Guadalajara. Me platicaban que la reunión apenas se dio hasta el día de hoy. O sea, fue apenas el día de hoy cuando se pusieron de acuerdo, el Ayuntamiento aceptó, ya la Policía Vial de Guadalajara también, o del Estado de Jalisco en este caso, ya ha mencionado que serán 70 elementos movilizados, que habrá 4 patrullas, 5 bicicletas para pues, realizar todo el operativo, y lo único que dicen es, pues tomen sus precauciones. Nada más, es todo lo que dice la Policía Vial. Oye, además Jesús, de que sumará 70 elementos al operativo de mañana.
Como que pinta que alguien se puso de acuerdo con alguien, ¿no?
¿Por qué está mal pensado, John?
No, pues vas a juntar las piezas, pues, ¿cómo le hacemos? ¿No?
Une los puntos, sí, claro.
Sí suena así como...
O sea, se pasó el reglamento de la Liga MX, la de disciplinario, y también el reglamento para espectáculos públicos.
O sea, hay un reglamento para el mundo y otro reglamento para Chivas, según estamos viendo ahorita, ¿verdad?
Sí, pareciera ser que así es, Héctor. John, muy buena tarde, porque, insisto, ya leyendo con calma el reglamento de eventos y espectáculos del Ayuntamiento de Guadalajara, y está muy claro, para que te otorguen una licencia de evento masivo se requiere al menos 8 días de antelación. Y como les digo, me confirmaron a mí que la reunión entre Ayuntamiento, Protección Civil tal y el equipo apenas se dio el día de hoy. Entonces, evidentemente no cumple con este tema.
Mándame una copia del reglamento, ¿no? Para sacarla en la noche en picante, ¿no? Para que las autoridades de Verónica Delgadillo, se llama el alcalde Verónica Delgadillo, ¿verdad?
Así es, Verónica Delgadillo es la alcaldesa, presidenta municipal.
Ah, también le vale un cacahuate los reglamentos también de ella, ¿verdad?
Y además el hecho de que se presente Jesús, como decía Héctor, enfrente el potrillo y también el mañana en la noche, ¿no?
Sí.
Sí, está justamente en la Plaza de Toros, que de hecho la Plaza de Toros ya se manifestó y dijeron el estacionamiento solo para gente que traiga boleto para el concierto, porque se utiliza de forma alterna para los partidos del Jalisco también.
Ah. Ahora regresamos contigo, Jesús, gracias. Ahora volvemos. Pausa.
Los del fondo Apolo deben decir qué bueno.
(Risa) ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con Jesús Bernal en ESPN Radio Fórmula. Jesús Bernal, por último, ¿qué sabes de la alineación de Chivas que va a presentar este sábado ante Cruz Azul, entrando ya al terreno estrictamente deportivo, Jesús?
Hay buenas noticias. Eric Gutiérrez se recuperó, no había trabajado la semana al parejo de sus compañeros, presentaba un golpe, bueno, ya está listo para ese compromiso, y lo vimos abordar el autobús del Guadalajara. Lo que se ha estado trabajando es con Raúl Rangel en portería, Miguel Gómez, Tío Sepúlveda, Raúl Martínez y Mateo Chávez en defensa, Rubén González, Eric Gutiérrez, Luis Romo en medio campo, Alvarado, Camberos y Pulido en ataque.
Perfecto. Jesús Bernal, muchas gracias por tu enlace. Te mando un abrazo. Buen fin de semana.
Hasta luego. Buen fin de semana.
Hasta pronto a Jesús Bernal. Bueno, pues ahí está el tema de las Chivas. Ya seguramente habrá que hablar más de ello. Otro tema también, Héctor, del que hablábamos al principio de esta transmisión, lo de la selección brasileña de fútbol y el hecho de que hoy Dorival Júnior, el técnico de la selección de Brasil, bueno, ya es ex técnico porque fue despedido
Hoy fue despedido, sí. Ya la Confederación Brasileña de Fútbol anunció que era oficial su cese. La derrota 4-1 contra Argentina caló durísimo en la afición. Lo ven tan vergonzoso como aquella del maracanazo, así lo ven en Brasil como algo muy grave. Y creo que pues teníamos... en un momento más, John, tendremos comunicación hasta Brasil para saber si allá en Brasil realmente están viendo a Jardín como un candidato, como lo vemos aquí.
Claro.
O si nada más son comentarios en México y que en Brasil en realidad ni lo tomen en cuenta como un candidato firme, ¿no?
O que sea un Jardín, como pasó con el América, que fue la cuarta, quinta opción. Es decir, que sí esté,
claro,
pero hay en la lista 5 o 6 antes que él, ¿no? Porque yo tengo la impresión que el fútbol mexicano a veces pensamos que es visto y no es visto, ¿no? Sí. Si no le hacen tanto caso, ¿no?
Honestamente, sí. Claro, y Jardín, hay que decirlo, fue campeón en los Juegos Olímpicos
de Tokio,
y fue justo la medalla de oro, y evidentemente sí es un técnico conocido en Brasil. Pero para hablar de ello, establecemos comunicación con Lucio Oliveira, corresponsal de ESPN. Lucio Silveira.
Silveira.
Put attention.
Te estoy cambiando el apellido, Lucio. Un saludo muy afectuoso y preguntarte acerca de lo que aquí se habla. Aquí en México, Lucio, te saludamos con mucho gusto, John, Héctor y un servidor, Javier. Acerca de Jardine como una opción para la selección brasileña de fútbol, ahora que Dorival Júnior ha sido despedido. ¿Es así realmente, Lucio? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, compañeros, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Hasta ahora está todo muy fresco. Recién salió el fallo oficial, el comunicado oficial de nuestra confederación. Y creo, de verdad, y en este momento, la CBF, que es justamente la Confederación Brasileña de Fútbol, no tiene un nombre. No tiene. Porque no ha tenido este nombre jamás en este ciclo mundialista. La llegada de Dorival es un retrato de eso. Es un entrenador que acá en Brasil tiene su recorrido, ya conquistó algunas cosas importantes, pero jamás su nombre tenía este tamaño, esta potencia para llegar a una selección. Y por simple falta de un nombre más rutilante, más pesado, más robusto, llegar al nombre de Dorival. Y por este contexto que te estoy contando, no creo que hoy por hoy la CBF tenga un nombre que este sí o sí tiene que ser porque está a nuestro gusto, porque está haciendo un gran trabajo, porque nosotros confiamos a él o en él. No creo. Y no porque no hay también gente capacitada o gente importante o gente que merezca justamente este reconocimiento, que es comandar una selección como de Brasil, como es de México, porque no es por eso que le estoy contando, es porque la confederación está completamente perdida, no sabe lo que hace, no tiene un proyecto, no sabe qué camino seguir. Entonces derivamos de Carlo Ancelotti, que seguramente está entre los tres del mundo, a un entrenador que recién empezó su carrera. No me refiero en especial a Jardine, porque ya tiene también su recorrido. Pero un entrenador, no sé, un nombre cualquier. Nos vamos de 8 a 80 o de 80 a 8, nunca pestanejar.
Lucio, te saluda John Sutcliffe. Más allá de que si Jardine puede estar considerado o no, hoy en día, ustedes con tanta prensa, ¿se habla de Jardine? ¿Están pendientes de lo que está haciendo en el América de México? ¿Qué tanto está en la boca del periodista brasileño, el técnico del América de México?
Acá, ahora, en este momento, hay dos nombres que se habló con mucha fuerza desde la derrota frente a Argentina. Uno es de Felipe Luis, es lateral de la selección y hoy entrenador de Flamengo. Y el otro es de Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid. Ancelotti ya habló en España y dice, uh-huh, no hay nada, mi interés es seguir haciendo lo que hago acá en Madrid. Sobre Felipe Luis, me parece que es una cosa muy de río, muy carioca. ¿Y dónde está justamente la CBF? Y donde muchas veces aparece el primer humo, la primera fumaza, como hablamos nosotros. Arranca de ahí. Pero Felipe Luis es un entrenador joven, que está empezando su carrera con éxito, y justamente está ahí en Flamengo, que es como América. Tiene lo mismo tamaño. Y las cosas siempre empiezan de ahí, de los grandes. El nombre de Jardine hoy no está en todos los portales, la gente no está hablando en la calle, no está, porque Jardine acá en Brasil arrancó su trabajo, pero los éxitos está teniendo ahora en México. Claro que lo que está haciendo en México llega en Brasil de alguna forma, de alguna manera. Llega, claro que sí, estamos en un mundo globalizado, digital.
Pero poco.
Y no es, si tenemos que poner en una balanza, Jardine o Felipe Luis, que son dos jóvenes entrenadores. Felipe Luis, porque está en Flamengo.
Claro.
Si cambiamos el escenario, si vamos a la Ciudad de México, para la selección mexicana, que ahora no tiene entrenador. ¿Jardine o Felipe Luis? Jardine, porque está, sí, claro, en este contexto. Está haciendo las cosas bien.
No los explicaste allá, muy claro.
Y no acá. Uh-huh. Además,
de acuerdo.
Le garantizo que es un hombre de la nueva generación, como es Roger Machado, es lateral de Gremio, que hoy comanda a Inter de Porto Alegre, que tiene 40 años, es un entrenador también, que la gente está mirando con buenos ojos, que está arrancando bien su trabajo. Ahora no es información, es sentimiento de alguien que no está el día a día de la selección, pero es un periodista de 30 años de laburo de fútbol. Esta dirigencia de la CBF no tiene espalda para poner un nombre joven. Seguro que va a buscar a alguien que le dé justamente esta espalda. Si la cosa no sale bien, es un Felipão, es Luxemburgo, es un Zagallo, es un Ancelotti. Pues, siempre se busca en los momentos de crisis un hombre grande. Claro. Y pienso yo que pues, van por este camino.
Vaya tarea que tiene entonces por delante la Confederación Brasileña de Fútbol. Lucio Silveira, corresponsal de ESPN, muchas gracias por tu apunte desde ese hermano país. Gracias, Lucio. Un abrazo.
No, por favor, es un placer. Y
un abrazo.
Seguro que estaremos acompañando acá todo lo que está pasando.
Y seguro
si
que
sale
sí.
algo más fuerte hoy, desde aquí, o mañana, o pasado, estaremos otra vez en comunicación, porque...
De acuerdo.
Ahora es un cargo que está abierto, muy cobijado. Estamos claro. a un año del Mundial. La selección ahí estará sin un proyecto, pero es Brasil. Entonces, todo puede pasar, amigos. Todo puede pasar. Pues un abrazo grande.
Seguro que sí. Abrazo, gracias. Abrazo, gracias, Lucio. Bueno, pues entonces, tal como lo dijiste, yo no hay... Si está Jardín, estará el cuarto o quinto, ¿no?
Yo creo que...
En la escalera.
Es normal que valoremos el gran trabajo de Jardiné, técnico del América, pero en la balanza mundial, lo que significa la selección de Brasil, tiene que haber 20 antes que él.
Y si es un equipo como el América, que ha sido campeón varias veces con Jardiné, y ni aún así acaba siendo una primaria opción, significa que para... Brasil, justo el fútbol mexicano no es.
Héctor, Brasil se fija en el que está en el Real Madrid, claro. el que está en la Liga Premier, o el que está haciendo las cosas bien en Brasil. Es muy difícil, es muy difícil que un técnico trabajando en el fútbol mexicano
claro.
tenga un reconocimiento a nivel mundial como sería en Brasil, ¿no?
Y aparte, Brasil nunca ha tenido un técnico extranjero. Y aunque se diga ahorita Ancelotti o se hable de Guardiola, la propensión del brasileño es siempre a elegir lo suyo, porque ha sido cinco veces...
Hasta cultural, ¿no?
Sí, hasta cultural. 5 veces campeón del mundo con entrenador brasileño siempre. Y no va a cambiar de esa política. Y si la cambia, girará un poco hacia Portugal, que es un país hermano de lengua y de todo. Y entonces tiene opciones para... Ya se habla hasta de Renato Paiva, que estaba en Toluca.
En Toluca,
porque
sí,
ahorita
claro.
dirige al Botafogo. Se habla de Abel Ferreira, que dirige al Palmeiras, que también es portugués. Y se habla de Gabriel Jesús, también, que es un veteranísimo entrenador de 70 años, pero que también es un portugués que está muy arraigado en Brasil, que lo conocen muy bien. Y ya de lo brasileño se habla de Tite otra vez. Tite ha dirigido 2 Copas
claro,
del Mundo.
Sí, claro,
es cierto. Y se habla también de lo que nos dijo el de Felipe Luis, porque Felipe Luis es un técnico principiante, tiene menos de un año de entrenador, pero con el Flamengo ya conquistó un título. Entonces, ahorita está en boca de todo el mundo allá en Brasil.
Yo al único que veo no brasileño llegando, si él quisiera, el único que creo que podría venir a tener orden es Pep Guardiola. Y yo no creo que Ancelotti va a dejar el Real Madrid. ¿Ancelotti para qué?
No, ni Pep Guardiola va a dejar al City. Tiene Mundial de Clubes en verano. O sea, es muy difícil.
Sí, no, definitivamente no. De hecho, hoy decía Carlo Ancelotti en conferencia de prensa, le preguntaban y decía que no tuvo contacto, al menos no esta vez, con la Confederación
Gusto,
Brasileña.
Y él está a gusto.
Sí, claro. Sí, del caos que representa el fútbol brasileño, la selección a lo que tiene ahora.
Y súmate otra. Imagínate, deja el Real Madrid y se mete a ese gallinero.
Sí, exacto.
Porque ¿cómo estará el tema con las vacas sagradas brasileñas, ¿no?
Sí.
Para que no le estén echando ganas, porque eso sí creo que si quieren pueden, ¿no?
Sí, con 6 puntos califica Brasil. Tampoco es un escándalo lo que está pasando.
Pues, califican 6 de 10.
El escándalo fue lo que le hizo a Argentina. Por eso se volvió un escándalo.
Sí. Bueno,
humillación social.
Le costó
¿no?
el puesto al técnico. Nada
se
más,
puede perder, pero no la forma en la que perdiste y ante un rival como Argentina.
Y juega hasta el 3 de junio juega su siguiente partido.
O sea que tiene tiempo todavía para tratar de rehacerse o retomar el camino. Bueno, comentamos más temprano en el arranque de este espacio en ESPN Radio Fórmula, Héctor, acerca de James Rodríguez. Ahora platicamos un poco para seguir compartiendo los puntos de vista sobre lo que dijo el astro colombiano hoy en conferencia de prensa. Sí.
Porque qué mejor que James hable por el León.
Sí, claro.
¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, en relación a la sanción que sufre el León para no acudir al Mundial de Clubes, pero mejor escuchemos a James Rodríguez, que hoy habló allá en León, Guanajuato.
Sí, yo creo que sí, es una injusticia grande, no solo yo, sino todos los que estamos acá, como dice el profe y como dice Barre. Yo creo que se ha ganado todo dentro del campo. 4 de los que están aquí presentes yo creo que saben todo eso, el club, y como todos yo creo que estamos un poco golpeados con todas estas cosas, y bueno, yo creo que pensando todo esto, yo creo que si estamos fuera es algo que no es justo. Yo creo que el equipo que vaya a entrar, yo creo que se ve manchado el fútbol, ¿no? Yo creo que no es algo justo con todos, con todo el club que ha hecho cosas grandes y más toda la, todo el mundo que ha comprado cosas, hinchas que creo que se han, que han hecho deudas por poder ir, y cuando, y tú como le dices ahora que no van, ¿quién le va a dar eso? O sea, aparte de todo eso, todo va como en una misma zona también. Yo creo que el interés va más allá de muchas cosas, de que León esté fuera. Yo tengo dudas sobre todas estas cosas, es raro, y yo creo que hay un interés grande para que alguien esté ahí. Entonces yo creo que FIFA se tiene que poner pilas con eso, porque yo tengo dudas, y el fútbol yo creo que se ve manchado.
Pues tiene dudas James Rodríguez del actuar de la FIFA para dejarlo fuera del Mundial, John.
Pues sí, 23 de diciembre la audiencia, el TAS decidirá, y a mí me dicen que por ahí del 30, si no se decide que León gana, se anunciaría quién es el que va al Mundial de Clubes. ¿No? 30 de abril.
De abril, sí.
Y no, el torneo sí. Comienza...
14 de junio.
14 de junio.
Entonces, 44 días después empieza el
seis,
torneo.
Seis semanitas nada más.
Seis semanitas nada más.
Yo pensaría que los que están involucrados en la catapixia deben de saber un poco.
Sí, claro.
Por
seguro,
si, por si
seguro.
Son elegidos, ¿no? Nomás por cuestión hasta de operaciones y de logística, ¿no?
¿Cómo vas a reservar hoteles, vuelos? Canchas de entrenamiento.
Ponle que eso lo tenga FIFA, que se lo quita uno y se lo
ya
da al otro.
Claro.
Pero muchas otras cosas de uniforme, acuérdense todo tu, si fuera el América o fuera el equipo Tico, pues tu playera y mandar a hacer.
Y los refuerzos a los que tienes derecho también.
Tienes que tener más claro. O menos una idea, ¿no?
Sí, claro. Pues ahí está lo de James Rodríguez, que dice que no entiende todavía, que está muy raro y que podría haber interés de FIFA por llevar a otro equipo, ¿no?
Y algo muy importante hoy que no nos da tiempo de meter el audio de Rommel Pacheco. Hoy Rommel, saliendo de Palacio Nacional, dijo que hay carpetas de investigación. A ver, vamos a escuchar a Rommel.
De que yo llegué, hay carpetas de investigación abiertas, como bien lo mencioné, y están siguiendo su curso, algunas en la ACF, otras tienen que pasar al órgano control de al OIC de CONADE y ahí distribuirlas. Entonces, llevan su debido proceso, y como yo lo he dicho, yo por la instrucción que tengo por parte de la presidenta es que la CONADE sea una CONADE nueva, transparente, cercana al deportista, que estemos pensando en el deporte social, como vieron hoy, que erradique las causas, que sea por la paz, contra las adicciones, que ayude a la salud, y esto a su vez a la obtención de alto rendimiento. Pero todo lo que esté mal será señalado, será enviado a las autoridades pertinentes, y la función de la CONADE no es propiamente ser fiscalía ni policía, pero sin embargo no se va a tolerar ninguna falta a ninguna de las reglas de operación, Ley General de Cultura Física y Deporte, ni ninguna. Recuerden que estamos regulados nosotros, ¿saben? Somos un órgano desconcentrado de SEP, y a su vez cualquier recurso que se tenga que utilizar tienes que rebotarlo con Educación Pública, con Hacienda, con CONAMER y con diferentes instancias que se está trabajando en la transparencia de los...
Varias carpetas de investigación contra Ana Gabriela Guevara por su actuar al frente de la CONADE, Héctor.
Eso es un asunto serio, ¿no? Pero digo, no, tampoco es que hayan sancionado mucho en este gobierno a funcionarios que han cometido irregularidades, sí. ¿Verdad? Pero bueno, pues las carpetas de investigación están abiertas, van a seguir su curso. Ana Gabriela dice que está muy tranquila, que no tiene ningún problema. Y bueno, Rommel Pacheco, siempre está también la CONADE, es una institución que está plagada de grillas también, ¿eh?
Sí. Lo que es un hecho, que es por primera vez lo que se ha escuchado como rumores de Ana, la autoridad habló, ¿no?
Es cierto. Sí. Por último, Novak Djokovic se mete a la final del Masters 1000 de Miami, superó el día de hoy a Grigor Dimitrov, busca su título número 100, vamos a ver si lo consigue este fin de semana. Nos vamos, gracias, pásala bien, hasta la próxima.
Que tengan un enorme fin de semana. Si ven a Murrieta, no le digan nada.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.